Ser podcast.
No desde Berlín, sino desde la sala de prensa, de hecho, de la conferencia de seguridad de Múnich. Nos escucha Marc Bassetz, corresponsal del país en Alemania. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días. Guten Morgen.
De hecho, he visto la foto que nos has mandado desde el lugar en el que estás, esa cabina, en una sala de prensa completamente vacía. Me ha traído muchos recuerdos. Después de la tormenta viene la calma, ¿no?
Sí, viene la calma y es muy pronto. No han llegado todavía los periodistas, pero todas las salas de prensa ya las has visto, son todas iguales. Son no lugares, ¿no? Había un sociólogo francés, Marc Auger, que hablaba de los no lugares, y esto me recuerda mucho a un no lugar, porque todas son idénticas en cualquier lugar del planeta. Una sala de prensa de una cumbre o de una reunión de estas, identificables.
Sí, son casi pequeños auditorios con filas de sillas y una especie de escenario en la primera parte, en la parte frontal, donde el protagonista da una rueda de prensa. Y son lugares, se llaman salas de prensa, pero en realidad acaban siendo muchas veces salas de declaraciones, ¿verdad?
Sí, salas de declaraciones, salas de trabajo. Ahora, claro, ahora está vacía, pero ayer, el sábado o el viernes, había momentos que estaba realmente atiborrado, que era complicado trabajar apretujados ahí escribiendo las crónicas. Hay que decir también que a veces con problemas de conexión, porque aquí seguimos todas las conferencias o los discursos, los coloquios que ha habido en la conferencia de seguridad de Múnich, ¿no? que empezó el viernes y termina hoy. Se siguen por unas pantallas gigantes. A veces la conexión no funciona, falla, bueno, pero gajes del oficio.
Bueno, está a punto de terminar esta conferencia de seguridad, y lo que más puede interesar de lo que salga, en el fondo no dejan de ser conferencias, es una cumbre anual de seguridad, pero lo más interesante, lógicamente, es cómo queda esa relación entre Washington y Europa, entre Estados Unidos y Europa. Con un discurso de Marco Rubio, que yo no sé si se esperaba mucho más duro, pero que fue en parte reconciliador para lo que es la administración Trump, ¿no?
Sí, a ver, lo interesante de la conferencia de seguridad es que no es estrictamente una cumbre. Aquí no se reúnen para decidir. Aquí, en el fondo, es un lugar donde vienen a hablar. Desde el año 62. Es una conferencia muy de la Guerra Fría, en la que en plena Guerra Fría se reunían los estadounidenses y los europeos occidentales para hablar de armamento nuclear, para hablar de la amenaza soviética, de temas militares, sobre todo. Y al principio era una cosa muy pequeña y muy reducida y muy en petit comité, que fue creciendo, y bueno, y llega hasta este momento. Esto tiene algo de terapia de grupo, ¿no? Se pasan 3 días hablando, diciéndose las cosas claras, y este año Marco Rubio era el invitado estelar, y eso, hizo el discurso este ayer con mejores formas. Aquí todo el mundo recuerda y está marcado por el año pasado, que fue, ¿te acuerdas? El discurso de J.D. Vance, el vicepresidente, que vino aquí básicamente a decir que, europeos, no os confundáis, lo que os amenaza a vosotros no es ni China ni Rusia, sois vosotros mismos que estáis en decadencia, sois vosotros mismos, dijo a los gobiernos y a las sociedades y a las mayorías, que estáis amenazando la libertad de expresión y la democracia porque vais en contra de los partidos de extrema derecha, que son mis amigos. Esto era, en síntesis, el mensaje de J.D. Vance, y fue muy, un mensaje muy, muy brutal realmente para este sitio, y quedó todo el mundo trastocado y noqueado, ¿no? Claro, y al venir Rubio lo que dice no es tan distinto a lo que decía Vance, pero lo dice con buena educación. Es que quizá es algo que sea, ya parece que sea mucho, no es mucho en realidad. Quizá el discurso de Marco Rubio hace 20 años se hubiese recibido muy mal, pero ayer lo aplaudieron. aquí, ¿no? Porque por lo menos no insultaba, ¿no? Por lo menos había un razonamiento, por lo menos era cortés, que y esto ya viendo, bueno, pues cómo hablan Trump o cómo habla J.D. Vance o la gente de MAGA ya se aprecia, pero luego lees el discurso y no es tan distinto, porque es un discurso que dice, sí, la alianza transatlántica debe vivir, pero con las condiciones de Trump, y después esta idea muy MAGA, muy MAGA y muy de los partidos también amigos de MAGA en Europa, de que la inmigración está destruyendo Europa, que la cultura europea, que bueno, make Europe great again, la nostalgia de unos tiempos pasados que nunca existieron, pues este fue básicamente el discurso muy, muy de civilización cristiana blanca, se podría decir. El fondo de Rubio era este.
Sí, sorprendió mucho ese aplauso del que hablas, casi un minuto y medio de aplauso a Marco Rubio, nadie lo habría esperado hace un mes y pico.
No.
Dime.
No, y el presidente de la conferencia, que es un diplomático veterano, el diplomático más importante quizá de las últimas décadas en Alemania, Wolfgang Ischinger, presidente de la conferencia, hace un poco de maestro de ceremonias, dijo, al terminar el discurso, dijo, bueno, nos sentimos tranquilizados, porque él pensaba, yo creo, en el de Vance del año pasado, ¿no? Por lo menos no ha muerto la alianza. Y luego hubo este aplauso, pero claro, luego ha recibido unas críticas enormes y yo creo que en parte con razón, porque yo se precipitó al decir que tranquiliza este discurso. Este discurso hay que escucharlo bien y leerlo y leer el fondo y el contenido.
Sí, la fiera no está aplacada, por mucho que aplaudas a quien pronuncia el discurso. Aquí la cuestión, Marc, es cómo queda esa política de seguridad común, qué haría Europa ante un eventual conflicto con Groenlandia, si sigue creciendo, qué haría Europa o qué hará Europa ante un eventual alto fuego en Ucrania, ¿no? O qué capacidad de decisión puede tener Europa al margen de Estados Unidos.
Sí, este es el fondo de lo que se ha discutido aquí. Y hasta en Europa y en los ámbitos políticos, militares, de las capitales, hasta en parte lo que ha hecho Trump de manera brutal, insultante, humillante y ofensiva, ha servido para despertar a Europa. Del mismo modo que la invasión de Ucrania de hace 4 años también despertó a Europa, en el sentido de que Europa debe decir, bueno, o nos defendemos nosotros o no nos defenderá nadie. Y esto es lo que ha precipitado pues este aumento del gasto militar, estos debates sobre el ejército europeo. Pedro Sánchez, que estuvo ayer aquí, dijo hay que hacer un ejército europeo no dentro de 10 años, ahora mismo. El debate sobre si Europa necesita una protección nuclear propia, porque ahora Europa está principalmente protegida por el paraguas nuclear de Estados Unidos. Pero ¿qué pasaría si Estados Unidos, Trump o quien venga después de Trump, dice no queremos proteger a Europa, que se protejan ellos? Pues Friedrich Merz, el canciller alemán, y Emmanuel Macron han anunciado en Múnich que han iniciado un diálogo confidencial y muy provisional y muy incipiente, y no sabemos a qué llevará, sobre la posibilidad de que Francia extienda, es el único país de la Unión Europea con la bomba atómica, extienda su protección a otros países europeos. Todo esto es lo que se está debatiendo y en el fondo es un cambio, está habiendo un cambio y un reposicionamiento del mundo, el viejo orden. Aquí también se ha oficiado el funeral del viejo orden mundial, todos están de acuerdo, unos y otros, y cómo Europa se reposiciona en este mundo, y si Europa es capaz de sobrevivir con una voz propia, con los intereses propios económicos, pero también militares, claro.
Oye, y en este teatro de personalidades en el que se ha convertido también cualquier cumbre de este tipo, y con Merz, con Starmer, con Macron, y tú, Marc, eres un macronólogo, no sé si esa palabra existiría, un macronólogo de confianza, ¿tú no tienes la sensación de que Emmanuel Macron parece considerarse a sí mismo como el líder de esta Europa debilitada?
Sí, pero lo veo un líder agotado. Agotado, primero, simplemente porque se le acaba el mandato. El año que viene hay elecciones presidenciales en Francia. El favorito es la extrema derecha del Rassemblement National, ¿no? El antiguo Frente Nacional. Jordan Bardella, el delfín de Marine Le Pen o Marine Le Pen. Bueno, falta un año, pueden pasar muchas cosas, pero parten en la carrera, bueno, y serán quizá los sucesores de Emmanuel Macron. Y ese Macron ahora es un pato cojo, ¿eh? En Francia tiene muchos problemas, no tiene mayoría. Entonces, él, tiene esta idea de Europa desde el principio, y esto se lo reconoce prácticamente todo el mundo, que tuvo una visión de Europa, pero esta visión no ha acabado de realizarse, aunque muchas cosas que decía Macron cuando llegó al poder en el 2007 sobre la autonomía de Europa, la necesidad de independizarse, luego se han demostrado que, bueno, que tenía razón, pero no ha acabado de concretar. Y por tanto, aunque quiera ser el líder de Europa, está agotado por el tiempo que le queda, y yo lo veo también, ya no se le escucha tanto. Y en cambio Merz, que acaba de llegar, tiene un discurso mucho más, bueno, primero porque Alemania se está rearmando y está gastando mucho dinero en los temas militares, en el ejército, en armamento. Esto le da mucha credibilidad cuando se habla de cuestiones de defensa y militares. Y después Merz está teniendo un discurso bastante articulado, que a mí me recuerda al discurso que tenía Macron hace 7 años, ¿no? 8 años, de a dónde tiene que ir Europa, ¿no? Por ejemplo, Merz dijo estas ideas de que se acabó la alianza transatlántica, ¿no? Y que la OTAN va a morir. Merz dijo, sigue siendo irrenunciable la alianza con Estados Unidos. No podemos renunciar de sopetón a la protección de Estados Unidos y a los vínculos con Estados Unidos, pero Europa tiene que asumir una mayor voz y tiene que hablar de Estados Unidos de tú a tú. Y le lanzó un mensaje de Merz a Rubio y a Estados Unidos, diciéndoles, Estados Unidos... Sin Europa, sin Estados Unidos, será más débil, pero Estados Unidos no podrá hacer todo lo que quieren ni tener esta fuerza y esta potencia sin la alianza con Europa tampoco.
Emmanuel Macron, el pato cojo, que no es un insulto, es un anglicismo, había que decir, ¿no? Lame duck. Los americanos llaman así a los presidentes que están en sus últimos meses de mandato, que están en periodo de salida. Bueno, pues vamos a dejar la conferencia, que todavía te queda además una jornada de trabajo allí y te vendrá bien olvidarte un poco de aquello. Pero bueno, de alguna manera, todo lo que hablamos hoy seguramente tiene que ver con todo lo que se va a hablar allí. Empezamos con el primer tema, venga. Así no se puede. Cuba pasa por un momento fatídico, lleva muchos años sumida en una situación en la que su gente no tiene acceso a recursos básicos, escasean alimentos, escasean productos de higiene, y últimamente, con el cese de envío de petróleo venezolano a la isla, todo el mundo está a la espera de también quedarse sin energía. Ya lo están sufriendo, de hecho. Ya había cortes de electricidad en la isla, pero en este momento, a pesar de que los cubanos llevan años haciendo una vida básicamente marcada por el racionamiento, por la supervivencia, el sentimiento de desesperanza ahora es más generalizado que nunca. Por mucho que el país pudiera en algún momento escudarse en el turismo para asegurarse ingresos, el problema ya no es tanto que no haya quien quiera visitar Cuba en estas condiciones, el problema es que quienes han podido han salido, y quienes no han salido todavía quieren intentarlo, y la isla se está quedando vacía, Marc.
Sí, Javier, creo que lo hemos comentado alguna vez, y estos momentos en nuestra profesión que nunca olvidamos, y para mí uno de los míos fue la visita de Barack Obama a Cuba en el 2016. ¿Recuerdas? Bueno, tuve la suerte de cubrir aquel viaje y la suerte de asistir unos días después al concierto de los Rolling Stones en La Habana, y era un momento que ahora, visto con perspectiva y desde la situación dramática actual, era un momento de ilusión, algo ficticio quizá, en realidad, pero se iniciaba entonces un deshielo entre Cuba y Estados Unidos que parecía, o que pareció a algunos, que comenzaba algo que podría tal vez llevar a la democracia después de décadas de dictadura. Todo quedó en nada. Trump, en su primer mandato, dio marcha atrás en el proceso de apertura. En Cuba continuó la represión y el inmovilismo, y ahora, claro, como estás contando, la isla se enfrenta a una crisis dramática cada vez más profunda. Después de capturar a Maduro y de la intervención en Venezuela a principios de enero, Trump se siente fuerte en América y ha impuesto a Cuba este corte de los suministros de petróleo, con la idea, parece, de provocar un cambio de régimen o un cambio que no sabe muy bien a dónde puede ir. Según la ONG Human Rights Watch, hay ahora unos 700 presos políticos en Cuba. Otros cálculos dicen que son más. El régimen está redoblando la represión, como ha denunciado hace unos días otra ONG, Amnistía Internacional, que decía, que, y lo cito, que la creciente escalada de detenciones, alertaba sobre la creciente escalada de detenciones arbitrarias, violencia legal y acoso contra familiares de presos de conciencia. Bueno, la incertidumbre es total sobre cómo puede acabar esta crisis, que es una crisis política y puede ser humanitaria también. Cuba puede estar al borde de un cambio o de una catástrofe. Y como todo lo que sucede en Cuba, inevitablemente tendrá repercusiones también en el otro lado, en la otra orilla, en Miami, que es la otra Cuba.
Sí, nosotros en A Vivir hicimos un programa entero desde La Habana y lo hicimos en el periodo que está justo entre esa política de Obama, que era una política basada en cómo ayudar a la isla, y la política de Trump, que es cómo estrangular a la isla. Queríamos hablar sobre cómo está Cuba en este momento, también sobre el trato que está recibiendo por distintos actores internacionales. Y queríamos hacerlo con Joe García, que es un ex congresista demócrata en Estados Unidos, en Florida, de origen cubano. ¿Cómo estás, Joe? Buenos días.
Un placer estar contigo, Javier, y con Mark.
¿Cuáles son ahora mismo las condiciones en las que están viviendo los cubanos en la isla, Joe? Porque leemos y escuchamos cosas terribles.
Bueno, son sumamente difíciles, ¿no? Pero el descenso a Cuba ha tomado unos 5 años, ¿no? A donde los aliados de ellos tradicionales, que los ayudaban con muchos recursos, como Venezuela, pues ha ido disminuyendo poco a poco los subsidios, y inevitablemente Cuba trató y fracasó una reforma económica de tratar de liberar sus mercados, pero siempre con el concepto de control. Hacemos cambios, pero solamente cambios que beneficia el status quo del poder en Cuba. Y obviamente los mercados en el mundo nuevo, como ustedes estaban hablando del nuevo orden mundial, parte de la realización de la izquierda es que tienen que funcionar con los mercados que existen. Y como ya la Unión Soviética o Rusia, en este caso, no tiene la capacidad de ayudar Venezuela por el mal manejo de su petróleo, el robo de su petróleo, pues llegaba muy poco, y lo que llegaba a Cuba, Cuba lo vendía para moneda más de mitad de lo que le llegaba. Y entonces otros países que tradicionalmente ayudaban, como México, pues han seguido, pero indudablemente que Cuba siempre maneja con el crédito de otro que no paga. Entonces, en muchos sentidos, si Trump parara su agresión en este momento, no pienso que la vida del cubano típico cambiara, porque la situación es tan difícil en la isla. No ha habido inversión en la infraestructura, los apagones se llevan ya más de 2 años, la capacidad del país de proyectarse de una manera económicamente ha disminuido, y en muchos sentidos, como mencionaba Mark, la capacidad de represión existe, pero el control o el partido y una visión para una Cuba mañana no existe. Lo que existe es la resistencia creativa, y eso no es un modo a llegar al futuro, es un modo de sobrevivir el día de hoy.
Mark. Hola, Joe. Aquí Mark desde Múnich. Buenos días. ¿Qué crees que busca Trump con estas medidas de cortar el petróleo a Cuba? ¿A dónde puede llevar esta política actual de Donald Trump?
Hay dos vertientes aquí. Una es indudablemente que fuera un gran laurel en sus logros de acabar con el último país comunista del hemisferio y posiblemente del mundo, ¿no? Y en muchos sentidos, el comunismo hace tiempo que fracasó en Cuba, pero lo que nadie, el gobierno de Cuba no ha tenido el coraje de anunciar la muerte, y los aliados todavía viven la mística que le queda a la revolución. Pero lo que quiere Trump, como quiere todas las cosas Trump, es anunciar que ganó. Y a veces las victorias de Trump son muy chiquitas y él las anuncia como muy grandes. Y a veces, como el caso de Venezuela por ahora, luce como una victoria grande en el marco de lo que era un desastre para un país que en muchos sentidos es el país más rico del continente en términos de recursos naturales, de capacidad humana, que ya ha perdido casi una cuarta parte de su nación. En los últimos 5 años Cuba ha perdido más de 2.5 millones de personas, casi una quinta parte de la nación. Una gran parte de esa está en los Estados Unidos, y mitad o casi 500.000 de esas personas están bajo amenaza de deportación, y el resto de los cubanos están por todo Latinoamérica y en muchos casos en España, donde siempre hemos encontrado un refugio con nuestros antepasados ibéricos, pero lo que es claro es que la vida sigue empeorándose, pero lo que busca Trump es la victoria. Y la segunda es la venganza del hijo abandonado, ¿no? Marco Rubio es hijo de una revolución que trajo a su padre de nuevo a Cuba, se había ido a los Estados Unidos en los años 50, regresó para abrazar la revolución, y como había tendencia, los que habían visto un poquito de libertad y la conocían, pues inmediatamente se fueron. Y el padre de Marco llegó a los Estados Unidos, inculcó en su hijo esa visión que ya no podíamos cruzar el mar y llegar a Cuba, pero tomamos el citadel del país más poderoso del mundo, y uno de esos hijos de lo que le decían los cubanos la escoria, pues llegó a ese poder, y él en su mente también está buscando anotarse una victoria, si no para él mismo, para su comunidad. Obviamente no va a lucir tan tétrica como la pintan elementos más extremistas, que Marco los conoce bien en Miami, pero vas a ver un tipo de atento a, por lo menos, y lo vimos en el discurso que dio ayer y la entrevista que le dio a Bloomberg, el concepto de que se abra económicamente. En este momento, el ingreso más grande que tiene la nación de Cuba son precisamente los hijos votados, ¿no? Casi 7 a 8 mil millones de dólares entra a Cuba todos los años en forma de remesa, de comida, de asistencia, de inversión en pequeñas y medianas empresas, algo que Cuba empezó a permitir hace 3 años. Entonces, esos son los dos puntos que buscan. Yo no pienso que la retórica de amenaza es tan seria como la presenta, porque indudablemente los Estados Unidos han enseñado la capacidad de absorber a estos cubanos, y como bien sabes, si hay 500.000, un millón de cubanos que han venido a los Estados Unidos, más de mitad de esos viven todavía en el sur de la Florida. Así que ellos tampoco van a dejar que su familia sufra, ni Trump quiere perder la popularidad que tiene ese grupo cuando él va a hacer su biblioteca en Miami. Pero lo que necesita es una victoria. Y si Cuba explota, el escombro de Cuba inevitablemente nada más que puede caer en un lugar, que es en el sur de la Florida. Así que ellos van a ser cautelosos, y has visto como la retórica de Marco ha empezado a ser más consecuente con la realidad. Y en las conversaciones, por lo menos que yo he tenido con funcionarios de este gobierno, que ellos están tratando de que los cubanos se sienten en la mesa a hablar. Los cubanos, muy graciosamente, dicen que ellos están dispuestos a sentarse con los americanos siempre y cuando no haya precondiciones, y entonces ellos ponen todas las precondiciones. No se va a cambiar el gobierno, no se va a liberar presos políticos, no se va a abrir la economía. Entonces todavía están en ese impasse, aunque no dudo que hay conversaciones a alto nivel, todavía no son formales, pero entre la cúpula de poder en Cuba, que es bastante reducida, yo me imagino que tiene que haber conversaciones. Y Marco Rubio, aunque aparenta ser un ultraderechista, es un cubano también, y ese es su pueblo de alguna forma. Y finalmente hay que entender, Marco Rubio no quiere ser presidente de Cuba, lo que quiere ser es presidente de los Estados Unidos.
Has hablado antes, yo ya he usado una expresión fantástica, de la resistencia creativa de los cubanos. Hoy hay una pieza en El País de Carla Gloria Colomé que es preciosa. Ella habla de Cuba como un cadáver a punto de ser desconectado, dice. Y ella contaba que en Cuba siempre ha pasado una cosa, y es que en Cuba se podía comer, y pues la gente podía sobrevivir y la gente aguantaba. Pero ahora Cuba es un país en el que los precios se duplican cada poco tiempo. ¿Qué te cuentan a ti desde Cuba, tus familiares, tus amigos?
Bueno, mira, yo he estado muy asociado con lo que son las pymes, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, o como lo dicen en Cuba, las MIPYMES, micro y pequeñas empresas, que el gobierno de Cuba los restringe, les pone impuestos, los limita, siempre los tiene amenazados con nuevos impuestos, pero ellos se han vuelto básicamente la mano económica del pueblo de Cuba. Entonces, te doy el ejemplo. En Cuba es el comprador más grande de pollo norteamericano en el hemisferio occidental. Casi 350 millones de dólares que salen desde los cubanos viviendo en el exterior, comprando productos norteamericanos y siendo enviados a Cuba en forma de remesas o de envíos de comida. Igual que muchos que conocen la comunidad cubana en España, todos tienen empresas que mandan cosas para Cuba, sean empresas de piezas de carro, sean empresas de otros tipos de combustible o de comodidades o electrodomésticos que vienen de alrededor del mundo. Entonces, parte de lo que me parece que busca Marco es precisamente que los cubanos le quiten el pie de arriba a esa gente y los abran. Por ejemplo, una de las limitaciones absurdas que tiene el gobierno de Cuba es que las empresas privadas solamente pueden tener 100 empleados. Y en el caso de estas, que son más sofisticadas, pues hay docenas de compañías unidas una a otra con unos holdings, que son holdings de papel porque no aparecen en ningún lugar, pero cada uno coopera. Si es un grupo que lleva comida, pues entonces crean un departamento de logística, que es dueño de camiones. Después crean un departamento de petróleo, para que conseguir el petróleo, para que se mueva la flotilla. Y por así van creando esas diferentes cosas. Pero lo claro es que Cuba tiene la oportunidad, y el mensaje que dio Marco Rubio es: vamos a hablar de la economía. No puede haber un cambio en Cuba si uno no habla de la economía. Y ha dejado el tema de derechos humanos a un secundario plano. Obviamente quiere que suelten los presos políticos y quiere una apertura, pero hasta las leyes mismas que gobiernan la política norteamericana, que es el famoso ley Helms-Burton, que es una forma de enmienda Platt más avanzada, que se escribió este año, cumple 30 años, básicamente crea un parámetro de ese cambio. Y uno, te digo algunos de los cambios: los Castro tienen que estar fuera del poder. Bueno, Raúl Castro hasta hace un año y pico, cuando empezó la nueva crisis, lo tenían más o menos retirado. Todavía era la voz cantante de la revolución, pero no aparecía. Ahora lo han sacado del closet con 95 años como el comandante en jefe en perpetuidad. Pero indudablemente él tiene que salir de escena. Tienen que, la ley Helms-Burton pedía que los cubanos tuvieran el derecho a viajar libre. Bueno, hace 30 años un cubano necesitaba una visa, no solamente para donde iba, pero una visa del mismo país para salir. Ya eso se quitó. Ser dueño de propiedad privada. Si uno va en el internet, encuentra miles de casas que están por venta de los mismos cubanos que las viven, para mudarse a casas más pequeñas y poder ganar un poco de dinero para vivir.
Te agradezco mucho la explicación.
Esos son temas que ya se han logrado.
Sí, hemos entendido mucho mejor lo que está pasando y hemos entendido mucho mejor la personalidad de Marco Rubio, que es muy importante en este tablero de actividades. Joao García, que nos ha atendido, creo que no estás en Miami ahora mismo, estás en las Seychelles, no te voy a preguntar, supongo que de vacaciones. Te agradezco mucho que hayas estado un ratito con nosotros.
En luna de miel, un viejo pero en luna de miel.
Un abrazo. Pues felicidades desde España. Joao García es congresista demócrata en Florida, de origen cubano. Mil gracias, Joao. Queríamos hablar unos minutos de algo de lo que nunca hemos hablado. A lo largo de la historia ha sido muy común entablar lazos diplomáticos entre países mediante animales. En el caso de China, los pandas, que es su animal insignia, han supuesto para el país una forma de demostrar quién es un país amigo y quién es un país con el que las relaciones a veces se enfrían. Tener o no tener pandas puede ser leído como una muestra de aproximación de Pekín, pero también tiene un trasfondo técnico y medioambiental que logró que esta especie, que se encontraba en peligro de extinción, asegurase su supervivencia a base de cuidados brindados por la solidaridad internacional. Se llama la diplomacia de los pandas. Siempre trasladados en pares de sexos opuestos, como los pandas que hace unos días fueron regresados desde Tokio a China, muy a pesar de los japoneses, que los sentían como propios. Estos animales también son una marca en pequeña escala, a pesar de que son de gran tamaño, de cómo funciona la geopolítica. Y yo recuerdo mucho, Mark, cuando los pandas del zoológico de Washington fueron devueltos a Pekín, hubo casi una ceremonia de despedida, con cientos de personas casi llorando la salida de los pandas.
Sí, Javier, es muy curioso este afecto que suscitan los osos. Yo diría que los osos en general y los osos panda en particular. Y me acuerdo de Washington, que eran personajes de la vida urbana fundamentales, ¿no? Y en el caso reciente de los pandas entre Japón y China, esto explica mucho de esta diplomacia de los pandas de la que hablas y en realidad de la relación entre ambos países, entre Japón y China, en este caso concreto China. Ha repatriado, al parecer de manera precipitada, no se esperaba, a estos dos pandas chinos que vivían en el zoo de Tokio y que eran una de las grandes atracciones del zoo. León El Guardian, el diario británico, que será la primera vez ahora, Desde que en el año 1972 Japón y China normalizaron las relaciones diplomáticas, será la primera vez que Japón no tendrá un panda gigante China en sus zoos. En este periodo, más de 50 años, China ha cedido a más de 30 pandas a los zoos de Japón. Pero las cosas están cambiando y al régimen chino no le ha gustado nada que la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijese que si China invadiese la isla de Taiwán, Japón acudiría en su defensa. Y se han llevado los pandas y, no, sobre todo, se los han llevado y no los han sustituido. Que por eso hay este vacío de pandas en Japón ahora. Y esto se ha interpretado como una represalia de China contra Japón por las declaraciones de la primera ministra. Porque, claro, China es especialista en lo que en inglés se llama soft power. El poder blando, que es la manera de usar medios atípicos y pacíficos para promover los intereses en el teatro, en la escena internacional. ¿Te acuerdas que hubo también, no solo la diplomacia del panda, hubo la diplomacia del ping-pong? Cuando hubo el deshielo a principios de los años 70 entre Estados Unidos y China, Estados Unidos envió un equipo de ping-pong a jugar en la época de Nixon, a jugar a ping-pong a China, y eso fue lo que abrió la llave de lo que luego fue la normalización de las relaciones. Había una escena, bueno, una parte de la película Forrest Gump que iba, no sé si te acuerdas, que iba de eso. Forrest Gump era de los jugadores de ping-pong en China. Y claro, la diplomacia del panda data de la misma época en la que China empezó a enviar pandas gigantes a Estados Unidos para suavizar las relaciones de esta manera. Lo que ahora vemos es una crisis política, una crisis diplomática entre Japón y China, y también podríamos decir que es una crisis de la diplomacia del panda, que refleja, y esto creo que liga con lo que se está viendo estos días, lo que he visto en Múnich estos días, con una crisis de la diplomacia en general, la diplomacia secas, ni panda ni ping-pong, la diplomacia, una crisis de la diplomacia.
Diplomacia pura y dura. En el caso de Estados Unidos, además, hay un acuerdo muy estricto con China. Si nace una cría de los pandas, que regresaron, por cierto, hace como un año, un par de años, si no recuerdo mal, si nace una cría, la cría es propiedad de China, que además tiene que ser repatriada a China a los 3 o 4 años de edad. Para hablar de lo que rodea a esta diplomacia de los panda, de los pandas, nos atiende desde Barcelona Inés Arco, que es investigadora del CIDOP, especializada en Asia Oriental y política china. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás?
Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme y un placer estar aquí con vosotros.
¿Tiene China, Inés, por llamarlo de alguna manera, una especie de programa Erasmus para que los pandas puedan ser criados en otros lugares, ¿no?
Sí, literalmente. Bueno, lo decíais muy bien, ¿no? Es decir, la diplomacia del panda, tal y como la conocemos ahora, nace sobre todo del periodo de la Guerra Fría, en el que pues regalar estos pandas, y en ese momento sí que eran regalos, era una forma de simbolizar la amistad, ¿no? De hecho, antes de Estados Unidos, quien habían recibido pandas eran la Unión Soviética y Corea del Norte, por motivos obvios, ¿no? Es decir, por todo el bloque socialista del momento. Y es a partir de esa normalización diplomática, primero con Estados Unidos, pero también con Japón, que se empiezan a regalar estos pandas como símbolo de amistad, ¿no? Pero esto también ha ido cambiando, y es a partir del 84 cuando se empieza a ceder. Y ahí sí que hay un elemento de contratos, de elementos financieros, etcétera, que empieza a cambiar un poco la relación, ¿no?, de estos pandas, ya no solamente como un regalo, sino también como un animal que va a estar de vacaciones, en cierta manera, en otro país, pero eventualmente volverá a China, ¿no? Y decíais muy bien que eso, ¿no?, estos acuerdos justamente dicen que los pandas, si por ejemplo nacen en otro país, siguen siendo propiedad de China y a los 4 años tienen que volver al país para iniciar lo que sería su vida adulta y reproductiva.
Hola, Inés, aquí Marc desde Múnich. ¿Y dirías que a China le ha funcionado, le ha dado resultados esta diplomacia del panda, o es algo simplemente simbólico que luego no impacta en la diplomacia pura y dura?
Claro, medir si ha tenido un impacto real es como muy difícil, ¿no? Pero sí que sabemos que en general las nuevas cesiones de panda, sobre todo a partir de 2010, han ido acompañadas de otros acuerdos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Australia, una de las primeras pareja de pandas que se envió fue en base a un acuerdo entre una provincia de Australia que iba a hacer una cooperación con China para extraer uranio. Es decir, entonces también había un elemento simbólico de decir bueno, hay un elemento de cooperación, y además esta buena relación la simbolizamos, la hacemos estética a través de esta cesión de pandas. Pero no es tanto, es decir, parece que los pandas son más reactivos, es decir, que es más bien hay un acuerdo y por tanto recibes un panda, que no al revés, es decir, no tanto como quiero mejorar mi imagen y te envío un panda. Es decir, que es mucho más contextual. Pero es verdad que una de las cuestiones de estos pandas, y que yo creo que lo decíais también al principio, ¿no? Que era esta imagen de China como un país amigo, ¿no? Simbolizado con el panda, que es además un oso, ¿no? Que originalmente es carnívoro, pero ha decidido ser vegetariano y comer solamente bambú. Todo esto también hay una parte de una construcción de identidad que no para los gobiernos de estos países, pero sí para la población, ¿no? Pues puede suavizar o mejorar la imagen de China a los ojos de otros ciudadanos.
Ay, qué bueno. Claro, entonces, si medimos la relación de China con otros países mediante pandas, ¿cómo está la relación de España con Pekín?
Bueno, pues estaba bastante bien hasta el año pasado, de hecho. Bueno, 2024, ya aquí estamos en 2026. España había sido uno de los países europeos con mayor número de pandas, junto a Francia y a Bélgica. Y también, sobre todo, porque la pareja que se donó inicialmente se ha reproducido muy bien. Es decir, ha tenido muchas crías, lo cual es especialmente difícil porque el panda es un animal, ¿no?, que había estado en peligro de extinción justamente porque su reproducción es muy difícil. Pero hace un par de años, eso, pues estos pandas fueron repatriados por varios motivos. Primero, por las crías, ¿no? Es decir, muchas de estas crías estaban llegando a los 4 años de edad y, por lo tanto, el contrato decía aún hay que volver o hay que ir a China. Y el segundo era por esta pareja inicial, porque ya había llegado como al sumum, ¿no?, de su vida reproductiva, y por lo tanto, en cierta manera, se les invitaba a retirarse y a jubilarse en China, pues con otros pandas.
La crisis actual del panda entre Japón y China, que el hecho de que no haya, de que en esos momentos, por primera vez en 50 años, no haya ningún panda chino en Japón, que revela esto, que explica de la situación diplomática entre Tokio y Pekín.
No, yo creo que lo estáis también diciendo muy bien desde el inicio, ¿no? Y es que con estos comentarios de la primera ministra Takaichi, la relación se ha enfriado muchísimo. Es verdad que los pandas de Ueno han sido los últimos. El año pasado también habían 4 pandas en otra prefectura de Japón, en Wakayama, que también han sido repatriados justamente porque se acababa el acuerdo. Y yo creo que es interesante también tener en cuenta este punto, ¿no? Es decir, no tiene por qué ser únicamente unas tensiones alrededor de un hecho en concreto, pero sí que los chinos están siendo muy buenos en mostrarlo como tal, ¿no? Es decir, en cuando se retiran los pandas de Wakayama, teníamos al antiguo primer ministro, a Ishiba, y de hecho las relaciones con China y Japón con este antiguo primer ministro pues habían estabilizado un poco, por lo tanto ahí no había una lectura política. Pero en este caso, ¿no?, con Xiao Xiao y Lei Lei, que eran los 2 pandas que estaban en el parque de Ueno, sí. Y yo creo que esto también es interesante tenerlo en perspectiva, ¿no?, porque al final se hace de forma muy sutil, ¿no? Es decir, podemos tener un acuerdo y se puede renovar, pero a la vez no se quiere. O se puede dar una cierta flexibilidad, ¿no?, pues para que esto no parezca que sea una decisión política, pero no se hace. Y es verdad que tanto Xiao Xiao como Lei Lei justo cumplían 4 años. Es decir, que en este caso, de nuevo, ¿no?, los contratos aquí nos dicen que tenían que volver a Sichuan, que es la zona en China donde tienen que estar. Pero sabemos que en otros casos sí que se ha intentado suavizar, ¿no? Pues justamente dar un poco de margen, llegar a que sean 5 años, porque a lo mejor las condiciones de repatriación no son las mejores, para justamente, ¿no?, pues preparar todo el proceso. Pero en el caso de este zoo de Ueno, es verdad que ha sido muy rápido. Y la verdad que las imágenes que nos llegaban eran también, pues, muchísimas familias japonesas llorando, sobre todo los niños. Se había hecho un sistema de lotería para poderte despedir de los 2 pandas y se ve que estaban completamente saturados de la cantidad de gente que estaba viniendo, ya no solamente de Tokio, sino de todo Japón, para decir adiós a estos 2 pandas.
La diplomacia de los pandas. Nos ha atendido desde Barcelona Inés Arco, que es investigadora del CIDOB, especializada en Asia Oriental y en política china. Gracias por la conversación, Inés. Cuídate.
Y vosotros también. Un besito.
Un abrazo. Que, por cierto, Marc, nos dice nuestra compañera Ana Fuentes, que, si recuerdas, fue corresponsal en China mucho tiempo, que los chinos son muy hábiles y también son hábiles a la hora de poner los nombres de los pandas. A Taiwán mandaron a Tuan Tuan y Yuste Yuan. Si juntas los caracteres de esos 2 pandas, en chino sale la palabra reunificación. Está bien jugado eso, ¿eh?
Pues sí.
Marc Basset, sí. Desde Múnich. Hasta la semana que viene, cuídate.
Hasta la semana que viene, Javier, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.